Cristina Fernández pondrá en funcionamiento un radar en Santiago del Estero.
La presidenta Cristina Fernández, en compañía del gobernador Gerardo Zamora y de la ministra de Seguridad, Nilda Garré, encabezará el acto central en el que se habilitará el funcionamiento del radar 3D y de la base militar, el que permitirá interceptar aviones ilegales. Será un acto de relevancia para la seguridad y la vida militar de todas las provincias del norte, y por ello fueron convocados efectivos de diversas fuerzas de Córdoba, Tucumán, Chaco y Corrientes. Los efectivos, sus equipamientos y sus vehículos realizarán una formación en la que pasará revista la presidente, quien se transportará en una camioneta. Otra parte del acto será en una carpa con capacidad para 600 personas, desde donde Cristina Fernández pronunciará su discurso referido al plan de seguridad Escudo del Norte. Desde allí también, mediante videoconferencia, se habilitará la construcción de un tramo de la ruta provincial número 6 entre Pampa de los Guanacos y Sachayo, un centro de integración comunitaria en la localidad de Brea Pozo y obras en la ciudad de La Banda, entre otras. Verónica Cecín, Radio Nacional Santiago del Estero, la radio pública.
Conferencia de prensa sobre una víctima del terrorismo de Estado.
A las 10, en la sede de la CTA, Piedras 1065 de esta capital, por la recuperación e identificación de los restos del militante y dirigente gremial Ruperto Tito Méndez, asesinado por la dictadura militar.
Estarán presentes el secretario general de la CTA, Hugo Yasky, el periodista y abogado representante de las familias querellantes en la causa, Pablo Yonto.
Además de Claudia Méndez, sobrina de Ruperto, docente dirigente de SUTEBA y de la CTA Ramallo, y Carlos Maco Somigliana, del equipo argentino de antropología forense.
Recomiendan vacunarse contra gripe A quienes viajen a zonas frías.
El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires recomendó a la población de riesgo que viaje a la costa atlántica y a zonas frías que se vacune contra la gripe, y recordó que quienes lo hagan a Europa deberán inmunizarse contra el sarampión.
El titular de la cartera sanitaria, Alejandro Colia, precisó que si bien el porcentaje de cobertura de vacunación antigripal ya alcanza el 90%, todavía están a tiempo los que aún no se vacunaron, sobre todo si planean un viaje o vacaciones en lugares fríos.
El tiempo.
Temperatura en Buenos Aires, 7 grados 7 décimos, sensación térmica 6 grados 4, la humedad 84%, el cielo ligeramente nublado.
En Paraná la temperatura es de 7 grados con el cielo nublado.
Argentina está informada por la radio pública.
Todos juntos, Nacional. La Radio Pública Argentina. Radio Nacional Argentina presenta.
La venganza será terrible. Atención, el siguiente programa contiene escenas de sexo implícito, lenguaje adusto y rimas indecentes. Radio Nacional no se mete.
La venganza será terrible.
Un frágil navío que puede naufragar en el mar de fondo de la termodinámica del no equilibrio, pero también en el charquito de la simple historia de los perros del curro.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que se desgració en la esquina. Patricio Barton, un periodista que, habiendo escalera, ni se arrima al ascensor. Gabriel Schultz, un comunicador serio, capaz de regalar el Alto Perú con tal de no permitir la minifalda. Y la actuación especial de Jorge Dorio, el que reclama a los gritos su derecho a callarse. Cantores de boliche, Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que te cantó en la cocina. Producción, Maica Iglesias, Florencia Martori y Marina Getino. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa pagado por el oficialismo y premiado por la oposición. Y ya llegan, alegres de puro tontos y tolerantes de puro cansados, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos, en este multiteatro de Carlos Rottenberg, aquí en la calle Corrientes, 1283. Vamos a saludar ya mismo a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
El payador de San Telmo. Y ha venido hoy Jorge Dorio.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Ya estamos, Barton, en el momento en que usted empieza a contar nuestras próximas hazañas.
Sí, señor, porque mañana estaremos aquí también en el multiteatro, Corrientes 1283. La entrada es libre y gratuita, estamos en plan vacaciones, viene más gente.
Llena la sala de niños repetidores, ¿no?
Este sí.
Muy bien. Y comunicamos también que están pasando en el canal Encuentro.
Sí, señor. Sí.
Otra vez el show de Alejandro Molina, así que...
Recordando el
sí,
show.
Sí, sí, no sabemos más nada que eso. Bueno. Estamos menos informados que ustedes, así que no nos pregunten nada. Nadie nos consulta nada y no es porque nos tengan que consultar.
No,
pero bueno.
Ahí está bien verlo,
viva,
está bueno verlo.
Que viva su vida, claro. Ya dice lo mismo.
O sea, usted dice que uno aprende. ¿Hoy se vio ahí? ¿Usted?
Hoy se vio, sí, no sé cuáles serán los planes del canal de Encuentro. Probablemente repetirlo de
todo, el ciclo.
Y sería bueno, 13, ¿no?
Capítulos. Ayer dimos una información que no tenemos constancia ni confirmación. Así que, si quieren saber algo sobre el show de Molina, no es aquí donde tienen que preguntar.
No es aquí, bien. Bueno. Pues estábamos haciendo el recital de despedida. ¿Vio cómo esos músicos hacen el recital de despedida, último capítulo, y después sí, a la semana siguiente?
Y bueno, como los músicos.
Se arrepiente, bien. Claro, sí.
Bueno. Querido amigo.
Bien, déjeme decir que nos trajeron la revista Si Mueve.
Ajá.
Que es la revista del Planetario.
¿Si Mueve el Planetario?
Mire, la revista es hermosa. El Planetario está cerrado hace varios meses.
Claro.
Incluso en plena vacación de invierno no se puede ir a Planetario porque está cerrado. No sé qué están cambiando, no sé qué, pero hace
el
mucho.
Cielo, están
sí,
poniendo.
Claro, sí, claro. Están viendo qué estrella nueva le sale. Pero mientras tanto,
no me imagino.
Están haciendo una hermosa revista. Nos enviaron un ejemplar a cada uno. Si Mueve.
Se llama Si Mueve.
Si Mueve.
Sí, sí, sí. ¿Qué significa griego?
Epur significa.
Epur.
Con fotografías. ¿De qué van a hacer la foto?
De
Montero.
Planetas, constelaciones.
Brillan las constelaciones.
¿Qué constelaciones?
No, ese es un gallo.
La
rosa
de los vientos. Del gallo. Lo conozco.
Muy lindo, ¿eh?
Bueno. ¿Y sí, mueve. Propagandas? ¿Propaganda de qué? Por ejemplo, artículos para astronautas, telescopios, cosas así, ¿no?
Hay algunas de empresas que ponen un sello y dicen, nosotros estamos con los astrónomos y qué sé yo.
¿Qué vende
con los astrónomos, ejemplo, loco?
No, sí. No vende, eso sí.
Por ejemplo, computadora.
Bien, claro.
¿Aquí qué?
Esto es una fundación de una petrolera.
Venden claro. Petróleo, claro. Porque, si no le echan hasta los cohetes a la luna, no llegan.
Sí, pero acá hay uno, mire.
A ver.
Vende, esta empresa, telescopio astronómico, por si quiere comprar.
Bueno, ¿astronómico?
Venía a comprar un microscopio.
Bueno.
Para examinar las estrellas.
Yo, espera que de esto no sé tanto, ¿eh? Dice, mire, novedoso y revolucionario sistema óptico ACF.
¡Oh, sí. Qué novedoso! Sí.
Tiene función Go-To.
Claro, claro.
Y seguimiento automático de más de 30.000 objetos celestes.
Sí, señor.
Tiene que ser celeste.
La camisa del Uruguay.
Dígale a los defensores de Perú que no vieron las...
La de Belgrano de Córdoba también es celeste. Perdón por la maldad, ¿no?
Incluye... control electrónico de posición.
Control remoto del satélite. Muy bien.
Buenas
tiene
tardes.
Ranura
Sí, señor.
Ranura, ¿y
cómo
tiene?
No. Sí, no, espere,
para poner la moneda, claro, claro, sino, si no, ¿cómo va a mirar? Claro.
Ranura para tarjeta SD. ¿Qué tal?
Claro.
No cualquiera.
Sin dinero.
Lo que estaba soñando. ¿Cómo se llama el telescopio? Aquí está, mirá.
Sí.
MEADE se llama. Telescopio Astronómico MEADE.
Arriba.
Qué lindo nombre, ¿no? Había un referee que se llamaba Mr. MEADE. Dice, ahora la observación astronómica es más fácil, ¿no?
Sí,
como antes,
claro,
que uno tendría que andar con los canutos del papel higiénico.
Adivinando.
Bueno.
Pero es un poco aparatoso eso,
sí,
para instalarlo.
Sí, es raro.
En la casa.
¿Dónde está el agujero para mirar?
Me parece que sí.
Es este, pero no, no apunta, sí, apunta para abajo.
No, no, por ahí mire usted, usted se agacha.
Sí, claro.
¿Dónde queda agachado? A mí me, señor, gusta ver cómodo, señor.
Pero si tiene que mirar para arriba.
Mira, aquí está la marca. MEADE.
Sí. Como su nombre le indica.
Tiene conexión USB para bajar, oh, los datos
para ver, sí, qué,
de la, al celular, qué sé yo.
Astrofotografía tiene también,
sí,
o sea, fotografía de
todo el, claro, los sectores.
Bien.
¿Usted se puso a fotografiar alguna vez la luna, por ejemplo, con un teleobjetivo?
¿Cómo así sobra
simple?
Tiempo,
¿verdad que no, 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 no tengo tiempo de fotografiar ni a mis parientes, voy a fotografiar a la luna.
No, yo no fotografío a mis parientes y sí a la luna.
Y esto, ah, explica, bueno, su patología, Bartos, claro.
Entonces cómprese un telescopio MEADE.
Me gustaría este, ¿eh? Pero ¿cuánto vale? Esto debe ser caro.
Es una ganga,
sí,
eso,
vale,
señor.
Más caro que...
¿Qué te vale cobrar por un telescopio?
No, no, yo en un momento, sí, fotografiaba nubes.
De, ah, qué lindo.
¿Qué cosa?
Nubes.
En la granja, esa nubes, rehabilitación. Usted,
en distintos momentos,
claro,
las nubes...
Sí, sí.
Los,
sí,
cielos son muy distintos. Sí,
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 como no.
Las horas.
Por ejemplo, un nimbus y un,
claro,
cúmulus.
No sé
y un
los
cirrus,
nombres. No, no sé.
Ah,
los,
ah, bueno. Entonces, ¿para qué le saca fotos?
¿Pero qué tiene que ver? Claro. ¿Tiene, usted le saca foto a todo lo que tiene nombre?
Sí,
un,
sí,
Stratus cúmulus. A ver, sáqueme la foto aquí a este Stratus cúmulus.
O le lo bautiza saco. Usted. Usted es de los que le ponen nombres a las cosas que ven como si fuera la primera vez, ¿no? Dice Juanita.
No, le, bueno, digo Juanita, nube.
Desafortunada.
Hay en algunos lugares de la Patagonia se dan formas de nubes que acá no vemos.
¿En serio?
¿Por qué?
¿Quién te dijo?
Por los vientos. No, no, son nubes. Por ejemplo, hay unas que son como discos.
Acá también hay, señor.
No,
hay.
Todos
los barrios hay dos o tres, señor.
No hay, le voy a traer las fotos, no hay. No, no son negras, son blancas. Sí, de verdad, los cielos de patagónicos son muy diferentes. Un,
sí,
cielo de Mendoza no es igual tampoco a un cielo de Jujuy, por decir, bah, algo.
Más distinto.
Un cielo despejado, sí, es igual, más o menos, en todas partes.
Bueno.
Salvo que te
despejado,
vayas...
Despejado, sí, señor.
Te vas,
o sea,
al otro
para
hemisferio.
Mirar algo distinto hay que bajar un poco del cielo.
Claro.
Entonces ahí ya viene un cerro o algo y ya casi...
Casas más, casas menos, pero...
Claro.
Hay nubes diferentes,
claro,
en cada lugar.
Bueno, yo le voy a regalar para su cumpleaños...
Eso.
Un MEADE.
Me encantaría.
O si no, el modelo para niños.
¿Cuál es?
Little MEADE.
El Little MEADE.
Pedilo así.
No, mire, no me gustan las cosas como si.
¿Perdón?
¿Como si qué?
Como si MEADE. O
no,
como,
bueno,
si lo
o
que
lo
fuere.
O lo que fuere.
O lo que fuere. Porque una vez me regalaron...
Pero no es como si, es el modelo para niños.
No, no, no.
Son para estrellas más cercanas,
sí,
más accesibles. No, un chico de entrada no le va a encajar Sirio,
no,
la estrella más brillante del firmamento. No,
no,
el chico empiece, una estrella, sí, una playa de allá.
Claro.
No, pero lo que ve, primero empieza
un
por...
Un planetita.
¿Para qué es
incluso
planetita?
Incluso un satélite para el pibe, no más. Nada natural.
No, los chicos pueden empezar por la luna, que es lo que más
o
tienen.
O la luna.
No,
la luna ya la conoce.
Tiene con la luna una relación. ¿Dónde está la luna, pequeño?
En la cámara,
dice,
de papá.
Ya, va a señalar. Y ahora que usted le compra el pequeño MEADE, el niño le va a señalar con total precisión.
Ahora, ¿cuánto le acerca el astro?
¿El qué?
No lo trates así porque recién lo conocés, ¿viste? Discúlpame.
Usted le apunta a un astro.
Sí, sí, a la luna, pongamos.
Pongamos, por caso, con
y
un telescopio.
Unas 30.000 veces de aumento.
¿30.000 veces?
Sí, 30.015, ponele.
O sea que ve detalles del territorio lunar.
Del territorio lunar, sí, prácticamente.
Se ven las caras, mirá.
Se ve todo. Si viviera gente en la luna,
ahí está,
podríamos saludarla.
No, pero ellos no nos verían.
Bueno, no, pero igual.
MEADE está en todas partes, además, ojo, ¿eh?
Y hay... ¿Es verdad que hay un nuevo planeta en el sistema solar que vio que sí, descubrieron hace poco?
Bueno.
Sí,
lo descubrieron hace poco, pero...
¿Cómo se llama el nuevo planeta? ¿Sabe usted?
No, no sabe. Ah, bueno, claro, ¿ves cómo sos?
¿Ocho y no entra ninguno más?
No.
¿Pero por qué? Si aparece uno, lo tiene que dejar entrar.
Ocho.
Pero lo que me enteré hace poco es que a Plutón lo iban a degradar.
Lo mandan a la vía, Plutón, sí, sí señor.
Sí. ¿Qué es degradar un planeta?
Y, bajarlo de categoría.
Vaya satélite,
claro, por ejemplo. Claro, le iba a poner así como planeta.
Planetoide. Planetoide.
No, discúlpeme. El planeta sigue orbitando. Sigue estando ahí.
Sí, pero usted no puede decir. Dieron, qué sé yo, y no vale.
No, no le da el
piñón. No vale nada.
No.
No vale nada, entonces para tener un planeta así preferible nada.
Sí.
¿Pero qué preferible nada? ¿Qué tiene que ver? El planeta está ahí.
Un pedazo de hielo ahí en el cielo y pusieron, bueno, este es nada.
Ponle el nombre de un vicepresidente, dije, imagínate.
No va a comparar con Neptuno.
Claro.
¿Neptuno?
Sí.
O Saturno.
¿Por qué? ¿Qué tiene Neptuno que no
Un tamaño. Loco. Neptuno es un gigante.
La bocha.
Un planeta gigantesco.
Pero no es por tamaño, entonces la Tierra no es el más grande.
No,
tampoco.
Pero es sólido, es un planeta.
Bastante líquido.
¿Eh?
Bastante
líquido. Pero ese,
pero se mantiene.
Es consistente, en cambio. Plutón está ahí.
Pero usted hace una valoración.
No pasa nada, no pasa nada, muy chiquito.
Así como. De afuera, ¿viste?
Pero hace una valoración muy...
Urano también es grandote.
Sí, Urano es grandote, pero igual pero no le damos bola.
Una valoración muy antropocéntrica, discúlpeme que le diga.
Algunos planetas son importantes para nosotros, otros no.
Claro.
Bueno, pero usted tiene... ¿Usted es astrónomo?
Sí, buenas tardes. Camilo Flammarion.
¿Qué tal? ¿Cómo le va, Flammarion? Usted en carácter de astrónomo...
Sí, soy gastrónomo, sí.
Ah, ¿no me dijo que era astrónomo?
Lo mismo.
Decirle que ya naciste y te dice todo el tipo, escúchame.
No, pero eso es un astrólogo, señor. Yo
bueno,
te
sí, sí, yo le adivino, le miro la cara y le digo al Tauro.
Digo, para a los niños...
A los niños no hay
¿cómo
que...
¿Cómo le explica nada? El sistema solar? ¿Cómo le explica usted...?
Niño, este es el sistema solar. Ve a jugar con tus amiguitos.
Mañana será nombre.
Pero usted
señor.
No le pone, por ejemplo, una fuente de luz, por ejemplo, una lámpara.
¿A dónde? Sí, le pongo lámpara, pero
para que tenga la pieza.
Sí,
¿no?
Yo le... Lámpara.
Sí.
Consigue bolas.
Bueno, ah, señor. Sí, sí. Buenas tardes.
Buenas
sí.
tardes.
¿Da bola? ¿Regalan bolas allí?
No, pero juntamos.
Sí,
porque yo estoy juntando, necesito bolas para sí. explicarle a mi hijo el funcionamiento del sistema solar.
Claro. Ah,
¿cómo
una
se
maravilla.
Hace?
Bueno, pone una lámpara en el medio. Si tiene una lámpara de esas redondas, mejor.
¿Cuáles serían? Una lámpara la bombita, de esas
esos veladores así con...
bueno.
De bola.
¿Tiene veladores redondos?
Sí.
Deme uno.
Bueno, muy bien.
Y 9 bolas.
Bueno. 8 dijimos que era.
Bueno, pero uno
pero por si
acaso, se me pierde.
Claro.
Para la luna, una bolita para... Ah, y las lunas de los distintos planetas.
Sí, pero ya espere, eso lo suma
bueno,
después.
Entonces el niño.
Si lo hacemos bien.
Lo hacemos bien. El niño va a tener un concepto equivocado del sistema solar. Un día va a salir con una mina.
Y se va a quedar como un imbécil.
Y la mina le va a hablar de las lunas de Júpiter y él va a romper en carcajadas.
Sí.
Y la mina lo va a dejar para siempre.
Sí.
Mire, yo una de las mejores cosas que hice en la escuela primaria
fue levantarse una mina
y dejarla para siempre.
Fue hacer una maqueta del sistema solar.
Ah, ¿cómo lo hizo? Yo a mí no me salió.
No, a mí no me flotaban, por ejemplo.
No, mire, con bolas de... Compré bolas
sí.
de telgopor.
De fraile.
Un poco pesado también para...
Bueno.
Bolas de telgopor.
Sí.
Sí, así le...
Sí, yo fui, yo también. Iba, pero no me salía, se me rompían, qué sé yo... Iba toda la semana a comprar bolas de telgopor.
Bueno,
a
pero...
la librería me habían puesto un apodo.
Sí, adivinaba. ¿Cómo era?
¿La compraba maciza?
Masiva.
¿O hueca?
Una bola hueca de telgopor. No,
sí,
no
Sí, como que no, hay dos que...
¿Qué cree, que la tierra es hueca también? Porque empecemos por ahí.
No, señor, pero las bolas de telgopor, bueno, que vienen de dos tapas...
No hay bola hueca, señor,
tapas,
por favor.
Bueno, está bien, puede comprar bolas de árbol de Navidad...
Sí, bueno, pero...
Sí, pero ¿cómo la hace flotar?
Soplando.
¿Cómo? No se puede hacer flotar.
Sí, yo le puse unos alambres...
Ah, entonces...
Entonces no flota.
No, no la colgué, le puse un
soporte. ¿Los cuadros suyos flotan? No, están colgados, señor.
Pero ¿dónde usted le clava algo a la
donde
bola de
mal le guste, señor?
No puede.
En el árbol.
La rompe.
Sí, bueno.
Viene con un alambre para colgar, señor.
Sí, pero la cola
que la bola de Navidad viene así, que se sostiene...
Pero el planeta
por
no
la benevolencia
puede...
divina.
Para representar el sistema solar...
¿Qué tiene necesita, en su casa, no?
Necesita o colgar del techo... Sí. O soportar desde el piso.
No, yo prefiero colgar del techo.
Sí. No, yo soporto desde el piso.
¿Y con qué? ¿Con un palo?
Con un alambre.
Ah, oh, sí, viene el chico, se lleva por delante el alambre.
Ya,
mira,
no,
se señor. Va el sistema solar al demonio.
Va a salir a buscar el alambre que sostiene la tierra y va a hacer papelones toda la vida. El
en una base que usted hará, en donde pueda pinchar además este alambre. Uy, y lo pueda sacar y poner, sacar y
todo
poner.
Esto cuesta un potosí. Sí.
Bueno,
es una vez que lo tiene armado, supongo.
Lo tiene armado.
Llama al niño, lo agarra de la nuca así con los dedos. Y dice, mira, ese es el sistema solar.
Y lo tiene que mover. Entonces saca...
¿Al niño?
No, saca un planeta.
¿De dónde?
Por ejemplo, de la Tierra, desde que tú, usted pincha. Saca la Tierra, planeta Tierra.
Mira, este es el planeta la Tierra.
Que le queda así como una manzanita.
Claro, ese es Marte, el
y
Colorado.
Entonces la hace girar en torno a la lámpara de luz que usted puso en el medio de todo eso.
¿Por qué? Claro.
Para explicar cómo funciona
el sistema. Todo esto hizo mudar a su esposa o algo.
Pero lo hace en una escala...
Que la Tierra gira, ¿cómo es? ¿Qué dice?
Lo hace una escala humana y la hace girar...
¿A quién?
También el eje hace girar el alambre para que le gire el planeta y a la vez usted va girando. Y se va juntando otra gente que le haga girar...
juntando gente.
Sí, claro.
Que le haga girar otro planeta.
Mirando estúpido
claro,
que se volvió.
Usted...
Con 40, 50 tipos...
Pero, ¿sabes una...
Tenemos todos los movimientos.
Todos los movimientos. Algunos que están más lejos, ¿vio que?
Claro. Otro que no le sale bien.
Alguno que hace de meteorito.
Pero en general uno tiene una idea perfecta de cómo funciona.
Y enseguida el niño comprende.
Sí, sí,
sí, no sabés qué rápido.
No, otra cosa le ocurrió a Copérnico. Tuvo una iluminación
claro.
En una fiesta donde sus tíos borrachos...
Bebiendo vodka y al grito...
Hacían mover a los planetas alrededor de la Tierra.
Claro.
Y bueno, claro, entonces el niño comprende y después le explica así...
Bien todo. Le explica, ¿no?
Bien.
O sea, no que te voy a matar, nada.
No. Le explica el día y la noche.
No entiende.
El día y la noche. El día es para trabajar y la noche para dormir. Hijo.
A veces, sí.
Pero... No, le explica el movimiento terrestre.
Sí.
Y
el movimiento de la noche.
Movimiento de la noche. Acá hay mucho movimiento.
Sí.
Ya
vas a entender cuando sea más grande, ¿viste?
No, señor, y también las cuatro estaciones del año.
Las cuatro estaciones del año son norte, sur, este y oeste.
El niño así va entendiendo, ¿comprende?
Sí,
si usted
sí.
actúa.
Sí,
actúa.
También, ahora voy a actuar, niño.
Hacele, claro.
Yo sueño que estoy aquí de estas cadenas rodeado, hijo mío.
Actúa de planeta.
Ah, buenas tardes, soy Nacho Iraola, de Planeta. ¿Cuándo vas a terminar la novela?
Dígame hacerle a Alberto Díaz y te contento. A ver.
Bueno,
¿no para tiene que ser gordo para ser de Planeta, por ejemplo, ¿no? Y suponer,
no, usted puede tomar... Bueno, si se estudia puede ser divertido eso,
¿Qué?
Si cada uno estudia un planeta, por ejemplo.
Si ponemos todos iguales los planetas.
No, una, debe haber distintas...
Una mina siendo de Saturno. Una mina siendo Saturno con los aros.
No,
los
en un lugar
esos,
hay,
Lula, Lula.
Hará más temperaturas más altas, en otros lugares más bajas, no sé.
Y
cómo,
todo así, son todos muy distintos.
Sí.
Por ejemplo, el día y la noche son Urano y Neptuno.
Claro.
Peleanos, ni no, Urano quiero yo.
No, pero bueno, se puede...
No,
es parte
Neptuno,
del juego.
¿Y qué, cuál es la diferencia?
Y por ahí le gusta más el color de uno que el del otro.
¿De qué color es para uno, por ejemplo? Señor, por
y
favor.
Usted lo mira y lo observa, ¿de qué colores son?
Señor, ¿cómo van a actuar? Todo no es actuar.
¿Cómo aprende?
Hola, soy Neptuno. Hola, soy Urano.
Encantado.
Soy Saturno. ¿Se acuerda de Saturno en Boca?
Sí, qué jugador, ¿se acuerda?
Sí, Sergio Saturno.
Sí, bueno. Señor. Pero bueno, todo esto venía a colación de que salió la revista Planetario.
Ah, salió la revista Se Mueve.
Y Se Mueve. y que estamos a punto de comprarnos un telescopio.
Un telescopio de la afamada marca Meade, que aquí saludamos hoy, que pasa a ser integrante...
De los auspiciantes de este programa.
De los auspiciantes de este programa. Señora, vea las estrellas, pero bien.
Ojo, ojo, un programa de radio sobre astronomía no hay, creo.
No crea.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Este es el primer programa de la radio argentina sobre astronomía.
Sí.
Astrosaldía, ¿qué tal?
¿Cómo le va? Ahora lo está, observa la esfera celeste.
Hasta dentro de la radio, yo observo. Sí.
En vivo, digo, sí, tiene que crear un estudio o desde un observatorio.
En el planetario, porque ese
claro,
que está cerrado.
Claro, ahí está.
¿Que lo cerraron para hacer este programa?
Claro,
Moledo se acuarteló ahí, Leonardo Moledo, un matemático que estaba...
Bueno, esta historia de, ¿no es cierto?, el sistema solar, todo eso empezó con el ping pong.
Sí, señor. Que fue, mira...
Ping pong, no, el Big Bang, dice.
Ah, usted. El Big Bang.
Y si ya sabés para qué preguntar.
Bueno, ¿cómo fue eso? Un día... No había nada, la verdad que no había nada. Acá pero... todo donde todos estamos nosotros no había nada.
Sí.
Y lo único
pero
que
nada,
había
nada.
Era una bola.
Había algo.
Pero de fuego.
No, porque no era ni bola.
Nada. Un día,
una nube,
por ahí en una de esas, estaba todo tranquilo, ¡pum! Chao, el Big Bang. Y así se creó el mundo.
Pero no, pero espere, eso no explica nada.
Del Big Bang salieron los monos, señor, ¿cómo no?
Todo,
y el mono el hombre, ya está.
Usted dice que había energía... Como dicen los actores.
No había nada, había una cosa ahí, qué sé yo. Por ahí, ¡po!
Y es verdad que todavía estamos...
Todavía estamos en plena explosión.
Sí, señor. Por eso lo estamos expandiendo con la fábrica Meade.
Y cuando terminamos de expandirnos...
Nos vamos otra vez, volvemos otra vez.
Sí. Nos vamos a implotar.
Y sí, viene un proceso de implosión.
Y nos vamos a dar cuenta de la frenada, digo, ¿no? Cuando terminó.
No te das cuenta. La verdad que no te das cuenta.
Parece mentira, pero viste, pasás como...
¿Y cómo sabes que no se da cuenta?
Cuando gira la Tierra gira, amigos, y no te das cuenta.
Bueno.
Por eso a Galileo no le creían.
Y está bien.
Porque no te dabas cuenta.
Claro.
Los curas creían que si la Tierra girara nos tendríamos que dar cuenta, sentir como un vientista.
Y la verdad que... Razón
hay
no
un
le
vientito.
Faltaba. Razón no le faltaba, me parece.
Vientito
no.
Hay.
Sí, pero...
Dice, ¿cómo puede ser, le decían a Galileo, que no sentimos nada y estamos girando?
Mirá.
Ah, yo qué sé, decía Galileo.
¿Cómo yo qué sé?
Y él no sabía, claro, él sabía.
Y como no veían que el sol cambiaba de posición y todo eso.
Pero es el sol que cambia de posición.
Claro.
Eran curas, pero no tontos.
Sí.
Bueno, pero y usted esto, como novedad para un programa de astronomía, no es una gran novedad que la
pero
Tierra
este
gira.
Pero este ya es el programa, así que no me lo diga. Dígalo después.
Claro, en la reunión de producción.
Hay que auxiliarle a lo de la dirección,
ahí
que
está.
Lo levante. Señor.
Bueno, es posible que... ¿Cuánto falta para que podamos
¿Para
ir?
¿Para el fin del mundo?
No, sí, espere. Mirá.
Muy poco, empiecen a arrepentirse.
Sí. Y los que quieran pueden pasar por acá,
claro.
Que se acaba el mundo.
Arrepiéntanse y líbranse de sus bienes terrenales,
sí.
Señores. Se viene la fin del mundo.
¿Cuánto falta para que podamos habitar otro planeta?
No, vamos a poder.
No llegamos.
¿Por qué no?
Se viene la fin del mundo mucho antes.
Claro.
Y además, ¿para qué va a habitar otro planeta? Hay planetas que son gaseosos.
Sí, ¿sabes qué?
¿A usted le gustaría vivir en un planeta gaseoso?
Nunca probé.
Y bueno, es una porquería, señor.
Cuando te cierra la tapita, lo peor.
Pero... ¿Cómo nos mantenemos ahí? Porque dicen que...
Trabajando,
no se mantiene, no pasa de
lado.
Pero usted se debe percibir algo allí.
No, porque te quemás vivo.
No llegás a percibir.
Hay toda una podredumbre que ni te das cuenta, de gases venenosos. A veces se quejan de la Tierra, se quejan de lleno, se quejan.
¿Pero qué se quejan de lleno?
A mí me gustaría verlo en el planeta Júpiter, ahí.
Acá tenemos todos los climas,
señor. Una tormenta de gases que te media respirada y quedás.
Sí.
Pero no es que uno se queja de gusto. ¿Es real lo del agujero de ozono, de la capa de ozono?
Cada uno tiene
que
su problema,
nosotros.
¿Y qué tiene que ver eso?
Y bueno, y el calentamiento global
también,
y todo lo que se dice.
Es cierto, pero yo estoy hablando de Júpiter.
Bueno, pero Júpiter, no sé, no digo de habitar Júpiter, pero dicen que quizá en Marte...
Ah, el Marte, sí.
Sí, claro, o el miércoles, según.
Que en Marte quizá...
El Marte es a las 0 horas, esa hora estamos.
No,
estamos
señor.
Hoy, en Canal Encuentro.
Que en el planeta Marte quizás con una
serie
de
planeta,
de retoque,
sí,
podríamos...
con un poco de pastito o algo, porque es seco como pastel de polaco.
Sí, sí, queda. Venus me parece que viene bien. Yo tengo, le tengo fe a Venus.
Porque Venus, ¿qué tiene? Es parecido.
No se sabe qué tiene, pura nube.
Sí.
¿También pura nube?
Nube, sí. nube.
¿Todo gracioso?
Pero no, no es gracioso, pero está nublado.
La resolana te quema enseguida en Venus. Es tremendo.
Ah, mire, y hay maneras de, digo, de explorar estos planetas.
Sí, sí.
Ahora tenemos, hay un satélite, vio, también.
Sí, que hay muchos satélites explorando. ¿No ves todas las novedades que tenemos sobre Venus?
Claro.
No, no sé, no me enteré de las novedades.
Yo tampoco.
Ah.
Por unos pocos pesos usted se lo conecta y... Este...
Pero, bueno, este es entonces este programa. Llega mensaje de los oyentes.
Sí.
A ver.
Sí.
Le está haciendo mal.
Hemos entrado en conexión con extraterrestres.
Sí.
Lamentablemente, lo tengo que informar. Sí.
Sí, hola.
¿Cómo? Que vienen a apoderarse del mundo.
No. Por favor, que no haya pánico en la audiencia.
¿Cómo? Que nos exterminarán a todos con armas mucho más adelantadas que la nuestra. ¿Cómo? Que vienen en naves que desafían la ley de gravedad.
No.
¿Cómo?
Preguntale dónde están.
Que ja, 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 ja.
Hablan en otro idioma.
Estamos perdidos.
Sí.
Eso ya se hizo en radio en algún momento.
Sí, sí.
Sí. Exactamente así.
Y tampoco funcionó, ¿eh?
No, tampoco.
Señores, vamos a saludar a algunos de nuestros oyentes que han enviado correos.
No se ponga mal.
Adelante,
Dorio.
Por favor.
Usted tiene bien apuntado esto, a ver.
Sí. Hola, Alejandro, nos dice Alicia Bermúdez. Quiero decirte que sos mi amor. ¿No querés ser mi novio?
Gracias, Dorio.
En un creciente estado de calentamiento global. Tengo 17 años. Y vivo en San Rafael. No importa. ¿Querés? Le dice Alicia Bermúdez, ¿eh? No se la dije al capitán Bermúdez. Querido Alejandro, dice Benito Andrés. Y hace un chiste ridículo. Debo colocar mis frustraciones en el pasado, aun cuando usaste mi nombre varias veces en un tono burlón. Mas te pido que me contestes una pregunta. ¿Es verdad que Gabriel Rolón toma sus 2 litros de agua diarios durante su primera consulta? El fin inminente me tiene preocupado y quisiera hacerme tratar. Dicen que Rolón es como la democracia, el peor de los gobiernos, excepto todos los demás. ¿Qué hago?
No sé, no. Marcelo Steblak dice... Bueno... Necesito saber si me puedes recomendar un libro sobre el milenario Japón y la India. No sé.
Milenario era China, más que Japón.
Sí, claro.
Mayra Moreno dice, hola, ¿hay posibilidad de que este jueves estén en La Plata? Besos
no.
enormes, no, Mayra.
Leonardo Domínguez ve señales con las cosas que le suceden en la vida y el otro día pasó por la puerta Radio Nacional, ahí Maipú 555, y vio el cartel del programa... Y lo interpretó como una señal que, de que tenía que volver a escucharlo. Hace mucho que no lo escuchaba. Y eso está haciendo ahora Leonardo de José Mármol.
Uh-huh. Bueno, ¿qué más?
Juan Carlos Centurión dice, hola a todos desde Formosa Capital. Los saluda Juan Carlos. Me encanta el programa. Hace un largo tiempo los escucho y me hacen reír mucho con involuntaria rima. Son mi grata compañía de todas las noches.
Gracias a Ricardo Gutiérrez, José Luis Espinosa, Lisandro Cinto. Uh-huh. Bueno... Eusebia Liosarle, son todos de... es de Arata, ¿eh?
Uh-huh.
Miguel Chávez y Ricardo Gutiérrez, que son... nos mandan mensajes de Facebook.
Bien, Eva Stock le dice, querido Dolina, me voy desde Uruguay a verte, así que no me falles. Chema Guzmán dice, léanlo. Hola chicos de La Venganza, soy Emanuel de San Juan, los escucho siempre... Y le pido Honey Pie para el sordo, es esto, ¿no?
Martín Deca dice, estoy juntando refranes y o dichos... A ver si alguno puedo leer, si este, por ejemplo, Colorado como alpargata ladrillero. Y quisiera que ustedes me contaran sus favoritos.
No me gustan. No.
Concepción Cáceres.
No hace falta contarles cuánto me gusta el programa. Manda besos de Santiago del Estero, Sol Ávila.
Bueno, muchas gracias.
Un saludo para su novio Martín, dice.
Federico Casal nos saluda y todo lo demás. Es de Montevideo, ¿eh?
Uh-huh.
Y Marcelo Steblak, ya lo leí, pero no, el de Matías Zapatel, de Punta Alta. Y gracias también a José Luis. A José Luis Soleguise, ¿eh? Bueno, contesta sobre usted, Dorio. Ayer había uno que no lo quería usted y ahora este sí lo quiere.
Muy bien, ahí está.
Lo mismo Hernán Flores, ¿eh? El amigo de Hernán Flores.
2-1, vamos. Bueno. Elsa de Rosa le dice un abrazo, Dolina, desde Caseros se está hundiendo el túnel de Avenida San Martín. Iván Emiliano Rango. Hola, Dolina, mándele un saludo de parte de Iván y Bruno Rango a la gente de Médanos que escuche el programa y de paso le mandamos un abrazo a usted.
Bueno, ¿qué más, Barton?
Aquí Lucía Galicio, que manda saludos y escucha el programa, dice que va a Zombie a trabajar, quiere que vayamos al Teatro Español de Azul.
Ajá.
¿Teatro Español de Azul?
Sí, sí.
Hemos ido con una obra de teatro.
Cecilia Freidenberg dice, negro, les mando un abrazo enorme desde Santa Rosa, La Pampa, y espero verlos pronto por acá.
¿Qué más?
Bueno, y después saludos en general de Damián Mendoza, Mabel Pereira Araujo, Nadia Gutiérrez, Manuel Olivera, Flavia Rivers, Eduardo Mantovani, y bueno, siguen las firmas.
Hagamos una breve pausa, al cabo de la cual hablaremos de Magdalena Telles, una bella dama en el patíbulo. Haremos una pausa y repartiremos folletos de los microscopios y telescopios MEADE.
Seguís en buena compañía. Estás en Nacional.
Comienza espacio publicitario.
La paella es el plato que mejor representa a los españoles. Potente, loca, anarquista, surrealista, divertida y precisa de siesta. ¿Dónde? En La Robla, hombre. Es de quitapena y regalá. 4-811-4484. Viamonte y Montevideo. ¡Vente!
¿Escuchaste a Barcelona?
Ironía.
Lunes a viernes, mediodía, de 12:30 a 13.
Por la radio pública.
Bueno, son los préstamos para automotores del Banco Provincia, porque te ofrecen las mejores condiciones para que puedas acceder a tu auto.
Banco Provincia, un banco que hace, una provincia que crece. Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Banco de la Provincia de Buenos Aires, San Martín 137 Cava, UI 33999-242109.
Se juega la semifinal de la Copa América 2011 y solo una radio puede hacerte sentir que estás en la cancha. Miércoles 20 de julio, desde las 21, Paraguay-Venezuela, con el relato de Gustavo Vergara, en directo desde Mendoza, para todo el país. Viví la Copa América 2011 por Nacional, la radio pública argentina.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
También estamos en Facebook. La Venganza Será Terrible, sitio oficial.
Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV. Producciones audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, periódico semanal, Universidad Nacional de La Matanza, el camino a la excelencia.
Nacional dice presente en el acontecimiento tecnológico más importante de la historia argentina. Tecnópolis. 200 años de historia, 200 años de avances y descubrimientos. Tecnópolis. Hasta el 22 de agosto estamos en vivo desde la ciudad de la ciencia, las artes, la tecnología y el espectáculo. Acércate a Juan Bautista Lasalle 4365, junto a la Avenida General Paz y muy cerca del cruce con la Panamericana, Villa Martelli. La entrada es libre y gratuita. Tecnópolis, la aventura del conocimiento en la radio pública argentina. Fin espacio publicitario.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y la venganza será terrible.
Continuamos en La Venganza Será Terrible desde el Multiteatro de Buenos Aires. Les recordamos que este programa se hace con público y que la entrada es libre y gratuita.
Bien, hablaremos de una historia que tuvo lugar en el Virreinato del Perú en el siglo XVII. En ese entonces, la situación social estaba claramente diferenciada de la del siglo anterior. Al cumplir los primeros 100 años, el virreinato estaba dominado por las familias de los españoles europeos y los españoles nacidos en América, que eran llamados criollos. Estos ocupaban funciones públicas en las audiencias y en el cabildo, o eran mercaderes o hacendados. Los nietos y bisnietos de aquellos españoles, aunque todavía poseían gran fortuna, añoraban el orgullo de lo que fuera la grandeza y riqueza de sus antepasados. Las poblaciones no eran numerosas. En las más grandes vivían quizá 15.000 personas. Allí había abogados, oidores, regidores, comerciantes, religiosos, artesanos, mercachifles, verduleros, indios, cargadores, aguateros, esclavos, yo qué sé. Este reducido radio urbano estaba influido por el clericalismo, pero también, y en gran medida, por las pasiones y amoríos que sacudían, disculpe la palabra, a la población. Las cúpulas de la sociedad las formaban el presidente de la audiencia y el arzobispo, quienes no siempre se encontraban relacionados armoniosamente. En Potosí, centro principal de la economía y la mayor fuente de ingresos de la corona española en América, las peleas continuas entre vascongados, andaluces, extremeños, manchegos y vizcaínos, todos españoles, ¿no? Que andaban en busca de poder y riqueza, contribuían a levantar los ánimos de sus habitantes, a exaltarlo, quiero decir. Por otra parte, desde hacía dos siglos, los chiriguanos hostilizaban permanentemente el ámbito. Y en este marco de pasiones y luchas, nació en Potosí Magdalena Telles. Era hija de padres distinguidos y de gran fortuna, y había sido dotada de una enorme belleza, tanto que se decía que entre las jóvenes de su tiempo brillaba como el sol entre las estrellas. ¡Oh, qué mina! Era orgullosa y soberbia. Se comportaba como una fiera indomable. Me está gustando. El cronista Bartolomé Arzán de Ursúa dijo que tenía mucho carácter porque cuando niña había sido amamantada por una india chiriguana.
Ajá.
Quiere decir que ese es el secreto para tener carácter, claro, fuerte.
Usted explica todo.
Hacerse amamantar por una india chiriguana.
Lo dije.
Dicen, tuvo un primer matrimonio que duró muy poco. El elegido era don Juan Lascano. ¿Qué tal? En segundas nupcias se unió a un caballero noble, apacible y de angelical condición, llamado don Alonso de Escobar. Según el historiador Roberto Calvo Querejasu, por razones que se ignoran, este hombre aparecía todas las mañanas durmiendo en el balcón de la habitación matrimonial. Parece que doña Magdalena castigaba también a su marido en público. Cada vez que el tipo abría la boca, lo callaba a los gritos. Y respecto a las noches en el balcón, el clima gélido de Potosí condujo a don Alonso a una pulmonía que lo hizo espichar muy joven. Se comentaba que un día doña Magdalena, mirándose al espejo, se dijo a sí misma: hermosa eres, Magdalena. Lo voy a repetir.
A ver, por favor. Sí. Se va a enojar el espejo y se pone todo.
Nos hicimos otra imagen.
Hermosa era. No, hermosa eras, no. Hermosa eres, Magdalena.
Claro.
El oro y la plata te sobran. Tienes joyas, esclavos y tierras. ¿Qué te falta? Y un vizcaíno que la servía como escudero y la conocía desde muy niña, le contestó: te falta juicio.
Ajá.
La mujer lo persiguió por toda la casa con una cuchilla.
Está bien.
Un día jueves de Semana Santa del año 1660, tuvo un fuerte cambio de palabras con doña Ana de Robles de San de Baeza, porque quería para ella un asiento en la iglesia que aquella también pretendía. Claro, con tantos apellidos,
sí, imagínate.
No había asiento que le bastara. Cuando Magdalena estaba insultando a viva voz a doña Ana, fue escuchada por el marido de esta.
¿De cuál?
¿De cuál?
De esta. don Juan Sanz de Baeza, quien tapó la boca de Magdalena con una sonora bofetada. El escándalo fue tranquilizado por los sacerdotes, quienes intervinieron antes de que el incidente pasara a mayores. Bien. Si bien los ánimos se calmaron, Magdalena, en sus pensamientos, condenó a muerte a este señor Baeza. No sabía de qué manera matarlo. Entonces le pidió a sus hermanos que se vengaran. Che, dice, a ver si me vengan. Pero los hermanos se negaron a hacerlo. Entonces salía de noche vestida de hombre, armada con una espada y con un palo, buscando a su enemigo.
¿Para qué el palo?
No, hay que preguntar
esa cosa. Cólera la consumía y no encontraba oportunidad para partirse con este hombre. Fue entonces cuando aceptó los avances amorosos de un vascongado.
Ajá, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Don Pedro de Urruchúa. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo anda el dulce leche? Para casarse con él le impuso la condición de que matase a Baeza, el hombre que ella tanto odiaba. Se le dijo, mire, si quiere casarse conmigo, don Pedro, mátelo a este señor. Ahora, este señor, don Pedro, fue esquivando el bulto, por decirlo así.
Talón vascongado.
Lo que provocó en ella una gran furia que determinó la muerte del vascongado. Oh. Porque un día que había salido a cazar con perros y halcones, ella quedó en la casa de la chacra donde vivían, que era en Tarapaya, pocos kilómetros de Potosí, planeando el asesinato en compañía de dos esclavas. Dice, bueno, ahora vamos a planear el asesinato del señor. Al anochecer llegó el tipo, cansado, y después de comer un poco se acostó. Ella simuló que rezaba en el pequeño oratorio que tenía en el dormitorio, y cuando se aseguró de que el marido apolillaba, llamó a las esclavas y entre las tres lo mataron a cuchillada, lo mataron. Magdalena pretendió luego que el capataz Lucas de Campos cargara con el cadáver en mula y lo desbarrancara para simular un accidente. Le dijo, venga Lucas, hágame el favor, tome el cadáver del señor, desbarránquemelo por ahí como si se tratara de un accidente.
Parezca un accidente, no sé hoy.
Pero lejos de acatar la orden, este traidor
son todos iguales,
salió al galope hacia Potosí para alcahuetear el suceso a las autoridades. Cuando el corregidor se presentó en la casa para detenerla, acompañado por varios vascongados, eran amigos del marido.
Sí.
Vio, entre bueyes no hay cornados.
No, que digan los vascongados.
Los enfrentó y riéndose como una loca les dijo, soy criolla enemiga de vosotros. Bueno, al final la detuvieron.
Está bien.
Tanta risa, sí. La detuvieron. Y ya en la cárcel, alguien la previno de que sus hermanos se juntarían con otros criollos para liberarla. Estate atenta porque van a venir tus hermanos para liberarte. Dice, ¿qué van a venir? No fueron capaces de matar a este tipo, lo tuve que matar yo y mírame.
Aquí estamos.
Bueno, y les hizo decir que no los reconocía como parientes y que la dejara en paz. Dígale a mis hermanos todo eso que acabo de decir. Bueno, el proceso debía realizarse en la audiencia de Charcas.
Ajá, acá nomás.
Acá nomás. Sí. Por lo cual fue sacada de noche de la cárcel potosina.
Ajá.
¿Qué tal?
Sí.
En silla de manos.
Ah, no.
La sillita de oro le hicieron. Ya afuera se la montó.
Bueno.
En una mula.
Mire usted.
Sí.
Y así tuvo que recorrer unas 30 leguas.
¡Ah, oh, amigos!
Felicitaciones.
Durante varios días de viaje.
¡Ah!
Las esclavas también habían sido detenidas, pero ninguna quería confesar la verdad. Todas confesaban cosas falsas. Sí. Fueron sometidas a tormentos para lograrlo. A las tres mujeres se les impuso la pena de muerte, la que debía ser concretada el 14 de diciembre de 1663. Ese día, la población despertó alborotada. La mayoría se sentía solidaria con Magdalena por ser mujer uh-huh. y porque su condición social inspiraba respeto. Uh-huh. Era criolla. Uh-huh. El arzobispo Villarroel, interpretando el sentir popular, interpretó... Bien. Acudió rapidísimo a la sede de la audiencia, donde estaban reunidos los oidores la mañana de la ejecución. Pidió que se conmutara la muerte de la señora Telles. Presentó un recibo de los oficiales de la Caja Real que probaba que habían depositado 25,000 pesos recolectados en la ciudad para salvar su vida. Ah. Así funcionaba la justicia.
Bueno, igual que ahora.
Un ministro, Joseph del Corral Calvo, de la banda, opinó que no podía aceptarse ninguna suma de dinero para alterar el fallo de la justicia. Ajá. Mirá vos. Ante tal disidencia se resolvió, mejor todavía, se resolvió elevar el caso al virrey de Lima. Mejor dice...
¿Sabes qué?
Le consultaba mamá. Como los pliegos tardaban 2 meses en ir y venir, Magdalena continuó en la cárcel de la audiencia celosamente custodiada, pero ahora dando muestras de resignación y hasta humildad, pero nunca de arrepentimiento. Ahí está. El virrey actuó como Poncio Pilatos. Un día en un... me imagino que sería en un auto sacramental.
Exactamente.
Bueno, nada tenía que ver con el asunto este de justicia. No, estaba actuando como Poncio Pilato.
El actor.
En claro. una función que daba la iglesia.
Hay otra
beneficio.
Serie de Cristo y así, más bien.
Entonces dijo que hicieran lo que quisiera. Correspondía al tribunal de Charcas actuar conforme a derecho, aplicando la ley estrictamente, sin necesidad de hacer consultas a ninguna autoridad superior, y más cuando estoy actuando.
Sí.
Llegó el día de la ejecución. Buen día, hoy es el día de la ejecución. Sí. Doña Magdalena y una de sus esclavas subieron al patíbulo. ¿Al patíbulo?
Sí, un patíbulo romano.
Es de García Ferrer.
Y murieron. En el ajustamiento.
Ajá. Que es como se llama el ajusticiamiento cuando
no,
lo ajustan.
Cuando se hace con un collar de hierro.
El garrote vil es ese.
Exactamente. En sus gargantas, ante el silencio profundo del pueblo, que solo se interrumpía por el musitar de oraciones y el sollozar de la mayoría de las mujeres. Un escándalo, en realidad. La sentencia a la segunda esclava quedó suspendida porque estaba embarazada. No se consideró justo que la criatura que llevaba etcétera. En su vientre, etcétera. Uh-huh. Pero al día siguiente del parto, la flamante madre tuvo que subir al patíbulo para ser agarrotada. Bueno, dice, señora, ya está. Magdalena no pudo jamás saciar el ansia de venganza con el señor don Juan Sanz de Baeza, aquel que tapó su boca con una bofetada un jueves de Semana Santa de 1660. Baeza se enteró de que esta mujer quería matarlo mucho tiempo después, cuando ella ya estaba muerta. Esta es la historia de Magdalena Telles, una bella dama que tenía su carácter también.
Sí, sí,
¿y a quién
sí.
quiere dedicarle esta historia?
Se hace cuesta arriba porque, si bien la heroína resulta atractiva, sobre todo porque estaba más buena que comer pollo con la mano, según las crónicas de la época, no es una personalidad que nos seduzca plenamente. Sobre todo...
No del todo.
No del todo, ¿no? Sobre todo si uno se llama Baez, por ejemplo, o es cartonero o alguna cosa así. Pero, digo que, a mí de eso hay otros rasgos molestos. Por ejemplo, esta condición de criolla, más preocupada por andar contándole las costillas a los tipos que la trataban mal, en lugar de ver qué pasaba con la causa americana, que ya en ese momento claro. estaba creciendo allí por esos pagos.
No le importó nada.
No le importó nada.
Le digo la verdad, no le importó nada.
Uh-huh. Después, tampoco me parece que el chico Báez sea merecedor de una dedicatoria, porque por más que sea una, vamos a llamarla así,
señor.
Una mal parida, como en una cosa que viene en la tele.
Una telenovela que no dejo de ver nunca.
Ahí está.
Sí.
Digo, no hay por qué pegarle a una mujer, además
señor,
en público.
No,
El virrey,
que era
el actor.
Ese, por lo menos era actor.
Sí.
Hacía el papel de Poncio Pilar.
¿Sabe quién era el productor? Villarroel.
Sí,
yo creo que se lo podemos dedicar a Claudio Villarroel, que va a sacar un canal nuevo ahora y va a estar muy contento.
Bueno, y a Darío Villarroel. Que
y a Darío, nuestro amigo Darío
mi
Villarroel.
Periodista preferido.
Sí, señor. Pensando además que, salvo cuando algún asunto judicial
lo desmenuza el doctor Villarroel, en general hay fallos de la justicia que mucho se parecen al capricho de esta chica Magdalena y solo nos producen una risa loca.
Risa loca en relación también a aquel reír de la mujer cuando enfrentándose a vizcaínos decía que era criolla. Es el tango que vamos a oír ahora en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Adelante.
Eran Horacio Salgán y Ubaldo de Lío en La Venganza Será Terrible, Risa Loca.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 1:03, temperatura en Buenos Aires 6 grados, sensación térmica 5 grados 7 décimas, humedad 75%. La Argentina y China firmaron nuevos acuerdos para promover la integración agroalimentaria. Fue en el marco de la visita oficial que efectúa al país asiático una comitiva encabezada por el ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez.
Entre otros, se rubricó un acuerdo para que los cítricos argentinos ingresen por los puertos del sur de China. Además, se acordó un protocolo para la exportación de harinas de carne, hueso y sangre de origen bovino, ovino y caprino. En otro orden, se alcanzó un acuerdo de cooperación en materia vitivinícola. Los estudios científicos efectuados a los restos de Salvador Allende determinaron que el expresidente de Chile se suicidó. Los resultados fueron difundidos por el Servicio Médico Legal del país trasandino, que realizó el trabajo por encargo de la justicia. Allende se quitó la vida ante las circunstancias extremas que vivió en medio del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973. El informe da por tierra las versiones que indicaban que el exmandatario podría haber sido asesinado por los golpistas. El entrenador de Uruguay celebró la clasificación a la final de la Copa América. Oscar Tabárez consideró que la aparición de Forlán y Suárez les dio el desequilibrio y que luego tuvieron un encuentro controlado. El técnico descartó sentir presiones para obtener el título al señalar que en su país ya no se piensa que ser segundos es un desastre. Recordemos que anoche los celestes se impusieron por 2-0 a Perú en la primera de las semifinales del torneo continental. Cielo ligeramente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperaturas 6 grados, sensación térmica 5 grados 7 décimas, humedad 75%.
Argentina está informada por la radio pública.
Una radio sin restricciones. Nacional, la radio pública argentina.
Escríbenos y de esa forma la venganza será terrible. dolina@radionacional.gov.ar.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Multiteatro. Esto es en Corrientes 1283. Pueden venir, che, que la entrada es libre y gratuita. Vale. Y sin trámites previos.
Sí, sí.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Doctor, me duele acá, nuestra
habitual
sección dedicada a la medicina, también llamada Hoy las ciencias adelantan, que es una barbaridad, ya que vamos a indagar acerca de novedades en medicina, lo último de lo último en tecnología para médicos, y especialmente para... médicos clínicos,
claro.
No tanto aquellos aparatos que uno tiene a su disposición cuando prácticamente está final.
Claro, claro.
No, sino aparatos que sirven para el médico clínico. Por ejemplo, obra en mis manos este pequeño termómetro electrónico.
Ah, pero es muy pequeño.
Basta con tocar a un paciente, contar hasta dos y seguir.
Claro.
Sí. Ah, no, y mirar. Y ahí dice la temperatura.
Ya le mide...
Le mide en 2 segundos. No tienen que andar perdiendo tiempo. Que es preparando al paciente.
Sí,
diciendo que
acá.
Otros lo han hecho antes y muchos lo harán después.
Ja, ja, ja.
Que sé yo, que no le va a doler. Que levante el brazo. Que lo cierre.
Que aguante.
Que espere un poco, que no sea impaciente, que
ya
todavía
va,
el termómetro no captó bien la temperatura, que ve, ya le decía yo, etcétera.
Ahora, con estos 2 segundos...
Ese no es el termómetro, en fin.
Toco y me voy, se llama el
termómetro. Ahora que bastan estos 2 segundos, un mínimo toque...
Sí, sí,
sí, sí. Justamente.
¿En cualquier parte o la
en
zona...
En cualquier parte del cuerpo,
eso es lo
sí,
mejor.
Señor.
Pero hay zonas que no...
Si la ropa no marca, por ejemplo.
La ropa no marca. En el bolsillo, no.
Pero la punta de la nariz no marca tampoco.
Marca, señor, marca, marca. Ahora, yo le voy a decir que hay zonas del cuerpo que son más calientes que otras.
Bueno,
sí. Entonces el médico sabe también dónde se lo pone
el
termómetro. Porque si se lo mete en una zona muy caliente, el médico inexperto podría diagnosticar... una fiebre galopante, cuando en realidad es que justo le metió el termómetro en la zona más caliente de su cuerpo.
Pero en general se lo ponen en la zona más caliente.
No, no.
No se lo crea, señor.
No. Este nuevo termómetro, Lo mejor es acá atrás de la oreja.
Sí, atrás de la oreja.
Atrás de la oreja, un toque. Sí. Uno, dos, ya está, 37 grados. Sí.
Qué impresionante, Dios. Pues no, y eso sí es más con...
Y eso hace, pero ganar muchísimo tiempo.
Y salvar vidas.
Pero no es una cuestión
salvar
de tiempo.
Salva vidas,
si
señor.
Mira que, vamos, que por ahí... personas que hubieran muerto retorciéndose como escuerzos, lejos de sus familiares y amigos, ahí andan, vivitos y coleando.
Pero andarán vivitos y coleando, pero no por un termómetro,
¿cómo
señor?
Sí, porque se hizo el diagnóstico rápidamente.
Y el diagnóstico salva al enfermo.
Claro, el diagnóstico salva.
Pero unos segundos antes, por unos segundos.
Sí, por unos segundos.
La vida es eterna.
La vida es así. Sí. Ah, ¿cree que usted va a decir eso?
No. Bien.
Bueno, pero este es el menor de nuestros intentos.
Sí, claro, porque el médico clínico vio que ya toca poco al paciente.
Sí, no es de tocar.
No es lo mismo que antes, no me va a decir a mí. No.
Es que el paciente también...
no se deja.
No se deja. Tanto se habla de inseguridad por
ahí. Ah, qué feo.
Y abusos.
Sí, sí, sí.
Que yo voy al médico y me escondo atrás de la camilla cuando se me... Porque a veces el médico todo bien, te habla, viste, pausado, pero por ahí te desconoce y se te planta enfrente, ¿no?
Pero ¿cómo se le va a plantar? No es un perro.
Sí, por ahí mucho, sí, porque yo le voy a explicar, qué sé yo, y de golpe te desconoce el médico. Y se planta así.
¿Y qué le hace?
Y el médico tiene en sus manos la vida y la muerte,
claro,
suya, señor.
Entonces uno ahí... agarra un banquito y más o menos lo va tratando de...
O le pasa música, la música mansa a los médicos.
Usted está, de alguna manera, entregado al médico, discúlpeme.
No,
que
no,
sea,
no,
así,
eso será usted, yo agarro un banquito enseguida.
El médico le dice, bueno, desvístase, siéntese en la camilla. El buen médico clínico le hace sacar toda la ropa.
¿Ah, sí? Y el malo también, pero bueno. Sí, sí.
No, hay otro que le dice, no, dejate la remera. O a mí me dice, no, dejate todo.
Pues claro, vos también que te
vayas. Dejate.
Sí, dejate.
Dejate todo eso.
Sí, sí, ese camisón transparente, dejate.
Sí, el médico.
Pero el buen médico le dice, no, desvístase.
O trae media escalada, sí, sí.
Y usted se sienta en la camilla y después le dice, acuéstese.
Claro. A ver, ¿cómo sigue?
Le va dando indicación.
Vuelve a acostarse.
Uh-huh. Ahora sí.
Diga 33. Diga que me ama, en fin, todo eso.
¿Usted se fija que en la camilla pongan el rollo de...
No.
¿De papel higiénico? No, eso es en el baño.
El baño, señor. Somos tradicionalistas.
No, el rollo ese de medio tela, medio papel, no sé si es tela o papel.
¿Qué?
Nunca vi.
¿Y que ponen para cubrir? ¿Dónde?
¿Para cubrir qué?
No es un rollo.
La camilla, señor, para hacer la...
Si estoy limpio, ¿qué voy a ensuciarle la camilla?
Bueno, pero ahí hubo otra gente.
Ah, sí, bueno, sería que extraer una camilla a cada paciente.
¿Qué quiere, que tengamos una flota de camillas?
Claro.
Tenemos.
Van cambiando estas especies de fundas.
El médico mío le echa un poco de caroína.
Sí.
De esa para colectivos, que la tiene ahí abajo en el escritorio.
En aerosol.
Dice, momento, dice, dele.
¿Pero cómo dele? Ese,
sí, queda, dele, acuéstese.
Queda con un olor...
Bueno,
señor, ¿pero qué quiere, la salud o el aroma? Diga usted, Dios.
No, quizá todo hay que hacerlo en la camilla, se puede parado.
Depende.
También.
Según la enfermedad que tenga, pero eso no son las novedades tecnológicas.
Favor.
Ahora tenemos una camilla, discúlpeme, que adopta cualquier posición.
¿La camilla?
La camilla.
Sí, no.
Para que el médico pueda observarte mejor.
Ah, pero qué... No sé cuántas posiciones puede tomarse.
Muchísimas.
27.
Te sienta solo, te hace abrir las manos, te hace abrir las patas, te da vuelta.
Te hace agachar la cabeza.
Sí.
Así, porque te mareaste, ¿viste?
¿Y para qué? Discúlpeme.
Para que el médico vea el funcionamiento de todos los músculos y eso. Claro.
Bueno, pero lo puede usted...
ya no es que el médico viene y te golpea así con ese cosito, no. Ahí la camilla golpea sola.
Tiene un dispositivo golpeador.
Un dispositivo con...
¿Un martillito?
Un martillito grande, sí, ¿no? Y que te da unos golpes y el médico directamente ve en una computadora...
Claro,
el efecto... dice, chau, dice la computadora.
No, espere, esto entonces nos haría prescindir de los médicos, porque si la máquina...
No, tiene las computadoras los médicos, no lo va a valer usted, señora.
Bueno, pero no es más fácil que directamente agarre el martillito el médico.
No, no es más fácil, no es más fácil. Tenemos toda una máquina que el paciente se para ahí... Y la máquina empieza...
Bonus track.
Lo escanea todo.
Lo escanea todo y le saca una tarjeta con la dice un 87,
pero eso es una
86
balanza,
kilos. Sí. Cuídese de los que se le acercan diciendo sí. que son sus amigos.
Aries y Géminis esta semana son para usted. Número de la suerte 67.
Todos los datos.
¿Qué atiende en el subte su médico?
A veces también.
Eso es.
Para lo que no cambió,
vidas.
Mire.
Eso.
La ciencia puede haber avanzado.
Hoy nos pudrimos de salvar vidas.
Sí. Cada tanto matamos alguno a propósito.
Sí, tanto porque
si no, ¿cuál es? Si no,
nos van a echar a todo.
Ahora, como usted dice, la tecnología y la ciencia avanzan y todo, pero el aparato para medir la presión sigue siendo igual.
¡Oh! Está loco.
El mismo, ignorante, un error.
El mismo siempre.
Mire, primitivo, señor. Este aparato, ¿qué ve acá? Un agujero, ¿no es cierto?
Sí.
No, acá.
Ah, sí.
Un agujero, ¿no es cierto?
Sí, más grande.
Bien. Basta con poner el dedo en ese agujero.
¿El dedo?
¿Un dedo?
Un dedo, sí. Sí. Dos.
Bueno.
No, pero ¿por qué?
Si usted depende tiene el dedo cada, chico, claro, meta dos.
Cada anatomía es sabia, ¿vio? La naturaleza.
Depende de cuál meta.
Meta este, sí, y este. Señor.
Bueno.
El del medio y el de al lado.
Siempre el de al lado, parece. Sí. No va a andar.
Mete ahí, cuenta. Uno, dos. Saca los dedos.
Uh-huh. También dos, cuenta.
Sí. Sí. Y le ahí la presión.
Todo por dos segundos se llama el laboratorio.
Pero usted...
Pero eso no es nada. En otro agujero, en este...
Ah, ¿en ese?
No, en este.
Ah.
Mete también el mismo dedo.
Otra vez.
U otro.
Menos mal que me la ve.
Le sale, pone acá, hematocrito.
Ahí está. Pon,
sabe, no tiene.
¿Cómo no va a tener hematocrito?
No tiene, supongamos.
Pues, claro. No, supongamos,
después,
no.
Glóbulo rojo. Bro, tiene.
¿Todo con un dedo? ¿Cómo
ese
puede
todo,
ser?
Todo, todo con un dedo. Y en un minuto y medio usted tiene el análisis.
Sí.
De completamente todo ya hecho y el diagnóstico.
La historia clínica, todo aparece, señor.
Todo aparece en la historia clínica. Dice, este hombre... un día tuvo no sé qué...
Escarlatina, pero... por ejemplo.
¿Eh?
Escarlatina, supongo.
Ah, está. Le agarró una escarlatina que quedó
así,
colorado.
Ahora, yo no le creo que todo con un solo dedo...
Oh, todo. Sí, es un gigantesco aparato que cuesta millones de dólares.
Ni sé,
millones de dólares.
Bueno,
esta es una donación de Marcelo Tinelli.
Sí. Bueno, pero señor...
Dos nos mandó.
Sí.
No sería... ¿No sería mejor...?
Mandó uno a nosotros...
Sí.
¿Y el otro?
El otro lo mandó...
Bueno, sí.
A un colegio.
Sí.
¿Y pero para qué lo van a usar al colegio?
No, sabía él, pensó que...
Bueno, no, pero que lo lleven a un hospital.
Al colegio de abogados lo mandó, señor. Sí,
colegio de abogados. Bueno,
mire, discúlpeme, me parece que es mejor formar médicos.
Ah,
los médicos,
claro,
así se van a olvidar de la práctica médica.
¿De qué? Señor.
De la práctica médica.
¿Qué es, una chica?
¿Quién es?
¿Cómo? ¿Quién es?
La práctica médica, es una serie, como el doctor Kildare, todo eso, la práctica médica.
La enemiga del doctor Howard es la práctica médica.
Sí, soy la práctica médica.
¿Tú crees que podrás con ese cuerpo derrotar mi saber?
Sí, lo creo. Lo que vale es la práctica en la medicina y no la teoría.
Eso me decían a mí.
No, si no, imagínese, los médicos solo mirando computadoras, interpretando datos.
Sí, señor, ¿cómo
el médico,
no?
Yo llego al médico y está el médico mirando la computadora.
Sí. Con el joystick en la mano.
Sí, decime.
Está mirando Facebook.
Mire, tengo vómitos. Pará, le digo, dice que se me prendió la especia.
No, todo ahí. Mire si un día le entra un virus a la máquina.
Sí, al médico.
Al médico. ¿Quién es?
Le entra un virus a la computadora, pierde todos los datos.
Y te puede entrar un virus. Porque
y sí,
en un
porque
hospital,
en un consultorio hay muchas
porquerías. Con todos los enfermos circulando que hay, si no te entra un virus, ¿dónde sí te va a entrar?
No, señor, un virus compuesto de ceros y unos.
Ah, sí, son los peores.
Sí. Con el cero te...
Un virus digital.
Con de los dedos.
Un virus binario.
Le empieza a corromper.
Ah, eso es lo que tienen los números binarios.
Sí. Como su nombre le indica, señor, es como el alcohol.
No, le entra a corromper toda la información que
romper,
usted tiene. La información que tiene en la máquina.
Ay, mire, tengo, lamentablemente no lo podemos atender porque tengo la información corrompida.
Sí. Le agarró el binario triste.
Sí.
Y bueno, yo le dije, vio, se le va a caer el sistema.
¿A dónde?
Y a mí ya no me puede atender
no
más.
No lo puedo.
Y bueno, ¿y ahora qué hacemos?
Pero tengo para presentarle otro aparato, un nuevo aparato de rayos.
¿Rayos X?
Sí, señor.
Ah, ¿y saca de qué? Sí.
Rayos 10, señor.
Igual son radiografías, así.
No, bueno, pero esto... mira.
Pobre infeliz.
¿Ves este agujero?
¿Es cuál, este?
No, este.
Ah, sí. Está lleno de agujeros.
Ah, usted lo ha dicho.
Mete tranquilamente un dedo del pie.
Otra vez.
Del pie, caballero.
Dedo del pie.
No se apure.
¿Y en esa pantalla?
Sí.
Muy bien. Yo le voy a dar.
Pero yo vengo por una radiografía.
No importa. Yo le voy a enseñar. Mire bien la pantalla.
Bueno, sí.
No, este no.
Falló el diagnóstico. Puede pasar.
Pero puede pasar.
Yo que le dije que
póngalo,
le entró un virus.
Pero póngalo suave el dedo.
Sí. Ahí.
No, esa es
¿qué
otra
tengo?
Cosa.
No, ¿qué
es? Entró otra cosa.
Ese sí, es una película que puso el señor. A ver.
Perdona.
Ahí está, mire.
A ver.
Los huesos es... todos suyos.
Sí, señor.
Pero como a través del dedo. Esos son mis huesos.
Esos son huesos. Mire, mire. Mueva un poco así la columna.
A ver, mire.
Ahí está, mira cómo
se mueve. Uy, cómo se mueve.
Ese señor, parece mentira. ¿Qué es eso que...? No.
¿Sabés que me parece que no? ¿Qué es lo que grabamos ayer cuando vino la
pero ¿qué se tragó este hombre?
Pero eso... ¿Estás seguro que eso es mi cuerpo?
Bueno, podemos llamarlo.
Qué impresionante.
Un cuerpo extraño.
¿Y usted cómo es? ¿Se ve todo desde el dedo gordo
hacia arriba? Se ve todo, pero
arriba?
Esto no es nada, ¿eh? Fíjese. Mire. Ahora los músculos.
Así
no es nada eso.
Ponele los pulidos, ahí está.
El corazón, mire.
¿Esa es la sístole?
No.
Doctor,
que paz descanse, caballero.
Esto no es nada.
¿Y esto qué es?
El aparato digestivo.
Ah, me parecía. Cambio de canal.
Mire, ¿qué comió hoy?
Ravioles.
Vamos a ver si es cierto. Voilà.
Sí. Efectivamente.
Señor,
parece que el señor le echó bastante queso, ¿eh?
Sí. Y venían con estofado, picarón.
No es un juego esto.
Y parece que le dio al Marroco, antes sí. Tardaron mucho en traérselo, ¿no?
Y escúcheme, sí, lo bajó
eso
bastante.
Es lo que mata.
Fue generosa la bebida sí. También, ¿no?
Y eso que hay ahí, sí. ¿Qué vinacho es? Es un tintorro.
Sí, señor.
Y sí, mire, la imagen roja completamente.
Sí, que, claro, ¿qué va a ser? ¿Una hemorragia?
Y el estómago anegado.
Anegado todo.
Ahora, esto no es un juego, señor. Por favor, está... mi salud.
Digámosle la verdad.
El aparato respiratorio.
Ahí está.
Pero tengo un soplido.
Esos son,
sí,
esos son los pulmones. Uh-huh. Eso que ve ahí.
Esos dos.
No, eso no.
Ah,
no,
señor.
¿Aquello? ¿Eso de ahí?
Sí. Uh-huh. Está todo el aire que usted respira.
Bueno,
bastante
sí.
Poco.
¿Quiere ver otra
es
cosa?
Atravesado.
El cerebro.
Sí.
Eso es, y todo a través del dedo gordo del pie, llega a ver hasta allá.
Sí. El cerebro, mirá, parece mentira.
Sí,
¿eh?
Es bárbaro.
Mirá,
o sea, lo que yo estoy diciendo ahora y lo que estoy pensando, por ejemplo...
Mire cómo dice antes, lo sí. Que estoy diciendo ahora, de forma las palabras antes.
Lo ponemos en setú.
No, y los pensamientos que no digo, lo que pienso de usted, por ejemplo.
A ver.
Qué reverendo.
No, recontra.
No, señor. No te hagas el vivo acá.
¿Pero usted cómo lo puede ver eso? Sí, ¿por el movimiento?
Por el aparato que le puse en el pie.
El
mire.
Sensor, el sensor registra mire, todo.
Esa parte de ahí es la
sí.
Parte...
No.
De, no, esta no.
No, esa no.
La parte de las ideas. A ver, piense una idea, a ver cómo se pone coloradito.
A ver, ya está.
Mirá.
Sí,
verde. No debe ser muy buena.
No. A ver, esforzate un poco, pibe.
A ver, ya está.
¿Eh? Es claro. Ajena porque se prendió la
claro.
De la memoria.
Claro, se prendió la de plagio. Así que el inconsciente está estructurado como un lenguaje ganso.
Mirá qué grande. Ahí tiene el inconsciente, mire. Ahí está, mire el inconsciente.
No entra ahí.
Sí, como que no, mirá esa. Recuerdos de la infancia.
Los pensamientos incompensables.
Sí. Con todo respeto, esa señora es su madre. Qué desgraciado.
Señor, por favor, es mi intimidad.
No, su madre.
No, su intimidad está acá. Un momentito.
¿A dónde está?
Mira vos. Sí,
ahí está.
Mirá, con esa carita el tipo. Afrancesado.
Es que es raro, ¿no?
¿Sí? Uh-huh. Sí, sí. Pero podemos hablar con confianza, somos científicos.
Pero, caballero, señor, yo vine aquí a... ¿Puedo sacar el dedo gordo de esa máquina?
Sáquelo, sáquelo. Era simplemente una muestra que le hacíamos de cómo en muy pocos minutos le podemos hacer cualquier diagnóstico.
Sí, pero usted más que diagnóstico es un juego.
No, no, juego para juego. Mostrárselo.
No, si no, ¿cómo no, lo vendemos?
Esto no es
claro.
Para jugar, ¿eh? No, no, señor. No, cuando no viene un enfermo, un moribundo o algo, lo sentamos ahí y le decimos, bueno, chao, señor.
Y lo ponemos de espaldas en la pantalla.
Sí, 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 sí.
¿Y cuándo llega?
Acá tenemos orden de no... de ahorrar plata.
Sí.
De ahorrar, no gastar pólvora en chimango. Cuando no vemos un tipo que está bien fulero,
ya está.
Ya le cortamos la atención.
¿Pero de cómo le cortamos?
Señor, no vamos a gastar plata en usted.
No.
¿Que cuánto puede durar?
¿Cómo le va a decir eso?
Bueno, tenemos dos métodos.
Vamos invertir en alguien que nos pueda dejar muchos meses de prepaga.
¿Y el juramento hipocrático?
Sí,
¿qué pasó
somos hipócritas,
con
señor, justamente.
Yo no juré nada, señor.
¿Cómo no juro nada?
No lo toma más el juramento.
¿Cómo
no
van a tomar más?
No, depende. No, porque ya no creemos más. Antes creíamos. No.
Pero no es una cuestión de
curar por el reglamento del consorcio ahora. No es lo mismo.
El médico llega un momento en que tiene que curar. Usted tiene que curar.
Bueno.
Tanto prevenir, en un momento hay que curar.
Lo intentamos, señor.
Señor,
intentamos,
todo se puede. Dios...
Pero cuando vemos que ya es un caso, que vamos a tener que gastar un montón de dinero, a lo mejor meses y meses de tratamiento.
Además, un hombre mayor de 35 años, digamos, ya está.
Tranquilo, coma tierra, como hacíamos antes. Claro. Antes la gente no se enfermaba.
Y no se moría tampoco.
Sí, no se moría. Pero si se moría no importaba a nadie, claro, vio cómo era. No.
Y estaba todo mucho mejor que ahora, caballero.
Sí, sí. Yo, por ejemplo, me lavé las manos por primera vez a los 18 años.
Sí, señor. Y lo más...
un erroneoso.
Nunca me lavé las manos, discúlpeme, se lo digo a usted porque es de confianza.
Sí.
Si no, como médico quedaría feo.
Sí, sí.
Pero ahora todos los médicos se lavan las manos.
Hay que higienizarse, sí.
Señor. No, señor, yo antes no me lavaba las manos.
¿Cómo que no? ¿Y los gérmenes que usted porta?
El doctor Porta es mañana.
Sí. No, le digo los gérmenes que usted
yo
tiene en su mano.
El doctor Laza, sí. Yo no creía en los gérmenes, fíjese.
Pero no es una cuestión de creer.
Estudié ya en quinto o sexto año de medicina.
¿Te convenciste?
Sí, claro. Sí. Fue un profesor que me convirtió, me aplazó 15 veces.
Sí, sí.
Le digo, bueno,
está bien.
Los gérmenes.
Ahí andabas con textú, que iba siempre junto a rendir examen. Claro. Sí.
No es que lo convirtió, señor, usted comprendió.
¿Sabe cómo me convertí? Me lo mostró los gérmenes.
Ahí está.
¿Qué,
cómo?
¿Cómo? ¿En la pantalla?
Ahí está. ¿Ve esa cosa de cuatro patas? ¿Y ahí?
No, la otra,
sí.
La otra.
No.
Ahí está.
Esta es mi señora. Le puse al revés. ¿Ve esa cosa que va caminando ahí?
Que es un germen patógeno.
Sí, mi germo.
Sí.
Mire que no agarra. Ahí está. Ahí tiene un microbio hecho y derecho. Mire qué cara que tiene.
Son rápidos. Sí, mira cómo arranca. Mira. Ahí está.
Mira. Ya, chao.
Ya está.
Ese es tuyo, lo tenés vos.
Pero cómo, porque, bueno.
¿Te quieres el dedo?
Pero uno no es nada.
No, ese es verdad. Son muchos.
No andan
solos. Vienen en barra.
Uh-huh.
un germen no hace nada, pero te agarran 10 o 15 y te liquida.
Pero 10 o 15 no es nada tampoco.
Usted porque es guapo.
No, señor, en el cuerpo creo que hay que tener millones de gérmenes.
Millones
también. Ya está agrandado.
Señor, le gustan los grandes números al señor.
Y alguno, escúchame.
Mira que te cobre.
Le voy a mostrar más gérmenes, mirá. Mirá.
Uy, eso que son ahí.
Ahí tenemos al cachagrilo. Mirá, porque les ponemos nombres.
¿Pero cómo le va a poner nombre a cada uno?
Claro. Lo tenemos conocido. El por esos mundos. Sultán.
Pero señor, ¿qué es una población carcelaria que tienen todos apodo?
Lo tenemos remanchado para que cuando lo agarramos Caíste una vez más.
Incluso algunos están amaestrados, ya los tenemos ahí como dominados. Sí. Eso es el germen bueno.
Pero germen sí, es bueno, sí.
Hay gérmenes que dicen que son buenos, o sea, no que sí, son buenos, sí, sí, los gérmenes.
Son buenos, sí, son buenos.
Nos hace bien son, estar en contacto.
Tenemos institutos para reeducar al germen.
¿Y algunos?
Son gérmenes reeducados que en vez de causar la escarlatina, por ejemplo, le causan buena secreción salival.
Claro.
Y bueno, un germen que antes te enfermaba, ahora te saca.
Se afilian al partido de los glóbulos blancos y ahí nomás se ponen como... Sí.
Pero qué raro eso que me dices. Yo tenía la idea de que generamos anticuerpos.
También teníamos anticuerpos. Mire.
Ahí
no,
está.
Esa es mi señora.
El anticuerpo. Señor, el anticuerpo.
El anticuerpo, así la llaman en el barrio.
Sí, así la llaman en el barrio.
Una cosa...
Dicen que creamos mejores anticuerpos, más fuertes, si estamos en contacto con algunos gérmenes.
Pero no tanto, tampoco.
¿Y cuál es el límite?
Hay anticuerpos que ya se ponen tan fuertes
que son,
que un día se te desconocen y se te plantan, te hacen frente.
Ya está, y ya está.
Te hacen frente. Y ya el anticuerpo se hace dueño de tu vida.
Y ya sos...
Yo después veo el tipo que viene caminando de acá. Ahí sí se adueñó el anticuerpo. Antes decían... que estaban locos o
claro, poseídos.
Claro, poseídos
incluso.
Claro, ahora sí. No, sabemos perfectamente que son anticuerpos demasiado fuertes que se apoderaron...
Del anticristo al anticuerpo hicimos, digamos. Sí.
No, señor, me parece que hay gente que por ahí tiene las defensas altas.
Sí, como
Uruguay. Ah, sí, sí.
Y entonces...
Se le meten por abajo.
Sí, entra.
Hágame caso, cuando hay un medicamento que te levanta las defensas,
sí,
los gérmenes se te meten por
se
abajo.
Te ganan por abajo.
Sí.
No, digo que tiene más defensas, que le dice... El cuerpo, usted sabe cómo es que es sabio.
Sí, el cuerpo. ¿Quién? ¿Yo soy sabio?
No,
sí,
el cuerpo.
Capital de Afganistán, Kabul.
Señor, el cuerpo le digo que es sabio porque tiene
¿cuál
una
cuerpo?
Memoria, cualquiera, una memoria inmunológica. Que a los gérmenes que ya vinieron a enfermar antes...
Se los acuerda.
Se los acuerda.
Los tiene remallados. Por ejemplo,
como en la cancha.
Por esos mundos los tiene... No lo dejan entrar en ningún cuerpo.
Ahí está.
Por eso
ya
usted,
lo tienen remallado.
El tipo usted nunca, tiene la misma gripe, vio que tiene todas gripes diferentes.
¿Quién?
Usted o cualquier ser humano.
¿Qué te metes vos? Ya ves.
Entonces, el germen de la gripe 1.
Ah, sí, aquí está. Ahí
está. Bueno, ahí está.
Ahí está saludando, mira.
Sí. Si usted ya tuvo gripe 1, se ríe de Janeiro de este germen. Ahora viene el germen de la gripe 2. Y esa no la tuvo.
Epa, más grande.
Se ríe él, mirá.
Así que esa sí lo va a enfermar a usted.
¿Y cómo? Pero el médico soy yo, todas esas cosas.
Sí, eso bueno, eso me lo contó mi tía.
Esa función, caballero.
Eso me lo contó
decir nosotros.
Sí.
Acá no venga a querer enseñarnos a nosotros porque nos está panando el negocio.
Justamente, no, señor, le digo que yo por eso soy tan optimista que cuando me caso la gripe, digo, bueno... Ya no, esta no la tengo más.
Sí, esta.
Ah, sí, sí.
La voy tachando.
Yo me pongo contento cada enfermedad que tengo, porque digo,
sí,
esta
es
no la amiga, tengo
claro.
Más. Incluso entre algunas enfermedades muy graves, digo, chao, esta no la tengo más.
La Felipe Varela tenemos por acá, mira, así le pusimos.
Bueno, señor, lamentablemente, mire toda la gente que tengo esperando.
Bueno,
acá,
pero usted se
ha
tiene
venido
que
a estrenar este nuevo aparato.
Es que están dando sobre turno acá.
Sí,
turno
sí,
sobre
sí.
Turno, sí, señor.
Y sí, señor, porque toda esta gente es imposible ser
sí,
atendida.
Sí, cerramos en media hora, así que...
¿Cómo, media hora?
34.
Sí, bueno.
A ver.
Dimos número hasta el 1500.
Sí, vamos por el 33 usted, señor. Diga el 33.
33.
Que cada uno va a decir su número, que es una tontería.
Bueno, vamos a hacer una pausa, ¿eh? Mientras tanto, entregaremos...
Entregaremos...
termómetros gratuitos.
Sí, señora, para usted también, señora, ahí ese tamaño.
Para... sí, sí, levante,
ya va,
ahí está.
Ya va.
Pausa.
Comienza espacio publicitario. ¿Escuchaste, Anguita?
Periodismo.
Lunes a viernes, mañana, de 7 a 9.
Por la radio pública. Los cuatro puntos cardinales de la Argentina
se escuchan en el aire de Nacional.
0810
222
0870.
¿Escuchaste a Weinfeld?
Editorial.
Lunes a viernes, tarde, de 14 a 16.
Por la radio pública.
Buenos son los préstamos personales del Banco Provincia.
Porque te brindan las mejores condiciones para que puedas cumplir tus sueños.
Para más información, ingresa en bancoprovincia.com.ar.
Buenos son los que se avivan y sacan estos préstamos.
Préstamos sujetos a condiciones de aprobación y contratación del Banco de la Provincia de Buenos Aires. Martín 137 Cava. 23999242109.
Seguinos en Twitter. @ La Venganza Radio.
La radio pública en Internet. Internet. Todas las fechas del Auditorio Tita Merelo. Recitales en vivo, música clásica, folclore, rock, radioteatros, documentales sonoros. Vení a conocer y disfrutar del Estudio Mayor de Radio Nacional. www.radionacional.com.ar. ¿Escuchaste a Rosso?
Crítica musical.
Lunes a viernes, madrugada, de 2 a 4.
Por la radio pública.
Fin espacio publicitario.
Instrucciones para comunicarse con La Venganza Será Terrible. El correo electrónico es dolina@radionacional.gov.ar. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar y www.radionacional.com.ar.
Charly García en La Venganza Será Terrible, promesa sobre el bidet.
La Liga de la Justicia es para los chicos. Los grandes necesitamos realidades. Escribí a dolina@radionacional.gov.ar y La Venganza Será Terrible.
Continuamos desde el Multiteatro de la Ciudad de Buenos Aires.
Con mensajes de los
días aquí. Sí, con mensajes, sí.
Chicos, vine por primera vez al programa, soy de Córdoba y me encantaría volver a mi provincia con un saludo de ustedes. Y si es una foto mejor, saludos, dice Mariana. ¿Dónde está Mariana? Está Mariana, efectivamente.
Hola chicos, soy la misma, no. Hoy es mi cumple, vine a festejar con ustedes. Sacan una foto conmigo. Inés dice esto. Feliz cumpleaños, Inés. Está al lado de Mariana, ¿cómo es esto? Señor Dolina, esto ya, si pego tres es bingo, escuchame. Vine de Colombia expresamente a verlo. Usted ha leído un par de emails en vivo en programas viejos. Hoy me sabe a sueño, qué barraquera, ¿no? Cumplido verlo en vivo junto a María Julia y sabiendo que mi hermana en Estados Unidos nos escucha y quiere casarse con usted. Lo admito en mi familia, pariente, le dice Juan Sebastián Cruz. No dejar que se mate así un valiente. Esa es María Julia, qué grande, ¿no? Es que soy un vidente.
Somos Silvia y Luis, queremos que les mandes un saludo a Patricia, Vicencio, Camilo Baldi y Flavia Ausili. Dice gracias con corazones.
Somos docentes de Mar del Plata, estamos felizmente de vacaciones y liberados de nuestros alumnos. Y no le mandamos saludos a nadie, solo a ustedes por hacernos pasar un lindo momento. ¡Qué lindo ejemplo! ¿Dónde están, señorita maestra? Ale y compañía, ¿quieres leer la voz que tiene letra grande o no?
No, está bien.
Ayer cantaste la samba quitando pañuelos y no recordabas quién era el autor. En internet aparece que la letra y música es de los hermanos Ábalos, dice Silvia.
Yo dije, soy de los árboles.
¿Viste? Ahí está. Soy Julia de San Nicolás, vine a verlos con mi novio de México, que los está conociendo.
Hoy pero caramba, cumpleaños. Haberlo sabido, ¿dónde está este amigo?
Nosotros con este sombrero ancho.
Hubiéramos disimulado un poco. Muchas gracias.
Los escucho siempre, gracias por su compañía, sus historias. Saludo a mi mamá y papá que nos están escuchando.
Negrito, mandale un beso a Martita Vélez de Santa Rosa, La Pampa. Te escuchamos desde el colegio internado, dice Karina. Pero Karina se escapó, está acá.
Somos Lidia y Fabiana y vinimos traídas a la fuerza por nuestro sobrino Guillermo que vive en Brasil. ¿Y cómo las trajo? Y los escucha todos los días. Nuestro hermano Jorge Incola los escucha todas las noches desde las grutas. Ay, ¿dónde está? Ah, en las grutas, claro. Yo estuve por ahí, mire, hace poco. Qué lindo las grutas. De paso le preguntamos, ¿cuándo nos casamos las dos? ¿Quieren saber cuándo se casan Lidia y Fabiana? Con usted.
¿A dónde están? Hola, ya mismo.
Llame ya.
Eve y Gaby dice, acabamos de ratearnos del hotel donde se encuentra el director de la escuela con el cual vinimos de viaje desde San Rafael, Mendoza. Probablemente nos pongan amonestaciones. Y bueno, ¿qué va a ser? Es así.
Vuelvan en marzo. Hola Ale, Zumpi y Betina de Tucumán somos, nos desvelamos todas las noches por vos. Saludos al ruso Karst, que te está escuchando por alguna ruta de la Argentina. Como su nombre le indica, el ruso Karst.
Muy bien. Bueno.
No tengo más.
Bueno, no, son todos pedidos.
Sigue leyendo, Dorio. Está
feliz
parado,
día del
Dorio,
amigo. Sabía que sucedería. Feliz día del amigo para todos. Gracias
sea
por la compañía, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Flor Martínez dice, gracias por todo, te adoro, pero no me digas gracias, dice Brenda. ¿Dónde estás, Brenda?
En el baño.
En el baño.
Es una amiga la que contestó, ¿no? Sí.
¿O al baño, Brenda?
Sí.
Ah, y vayan a buscarla.
Sí.
¿Por qué no
Brenda
la esperamos? ¿Por qué no la esperamos, Elisa?
Sí, esperemos en silencio, dale. Hola, Alejandro, somos Teresita y Tomás de la ciudad de Concordia.
Ahí vino. Ríos.
Brenda, bienvenida.
Hola, Brenda.
¿Cómo la pasó, Brenda?
Ay, yo también, Brenda.
Nosotros no podemos.
Saludos para Ignacio de Paraná, que los admira y que me deseó feliz día del amigo, dice Silva. Y no sé qué decirle porque no lo quiero para amigo.
No.
Pero nadie para amigo.
Teresita y Tomás, que son de Concordia, se quejan de que no se puede escuchar en Concordia Radio Nacional, ¿no? Que le dicen igual grande.
Es mentira,
sí, increíble, tan lejos que estamos. Bueno. ¿Qué va a ser? Bueno, hemos recibido algunas cosas acá que no sé si son. A ver, Quantum, de acá, Quantum Tango. A ver, bueno, todo lo que dice la portada. Y Nancy Ábalos, a mi juego me llamaron, dice hablando de música, esperamos, ¿no? Es folclore.
Aquí un dúo de tangos en guitarra. El dúo Humoler Bordas. Y que ha grabado este disco donde está, por ejemplo, Valsecito Amigo de Troilo, a don Agustín Bardi de Horacio Salgán, a ver, Gallo Ciego, también de Agustín Bardi. Está Romance de Barrio, está Grillito, el tango de Salgán, y otros. He leído los que más me gustan. Es el dúo Humoler Bordas, tango en guitarra. Se llama Ahí va el disco, ¿eh? Bueno, ahí va.
Bueno, ¿te parece que llamemos al...?
Llamemos, por favor, al maestro Arnaldo Gansé. Con permiso.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Acompaña esta noche a nuestro distinguido maestro, la voz de Manuel Moreira.
Vamos al voleo, usted agradará su voluntad. Marisa le dice, ¿a quién le puede importar?
¿A quién le puede importar qué cosa?
¿A quién le puede importar mi bandoneón si he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelo del manajero? Si a ella que fue pirucía no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar mi bandoneo, mi sufrimiento?
Maestro, para Luz de Montegrande le piden Melodía de Arrabal.
¿Melodía de Arrabal? ¿En qué tono? ¿Lo hacemos en do?
En do lo podemos hacer, a ver.
Barrio plateado por la luna, rumores de mitonga, es toda su fortuna. Hay un fuelle que rezonga en la cortada mistonga, mientras que una pebeta linda como una flor espera coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Pena, ruego, es todo el barrio malevo, melodía de arrabal. Se me pianta un lagrimón que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón.
Muy bien, maestro. Aquí Miguel reclama un tema que no creo que hayan hecho antes, que yo no sé qué me han hecho tus ojos.
Bueno, como usted diga.
Yo no sé si es cariño el que siento, yo no sé si será una pasión. Solo sé que al no verte una pena va rondando por mi corazón. Yo no sé qué me han hecho tus ojos, que al mirarme me matan de amor. Yo no sé qué me han hecho tus labios, que al besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos
ojos para mí,
son luces de ilusión,
que alumbran la pasión,
albergo para ti,
tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor, tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor.
Tus ojos para mí,
son
el reflejo fiel,
de
un alma que al querer,
que la comprende, tus ojos para mí serán la luz de mi camino, que con fe me guiará por un sendero de esperanzas y esplendor, porque tus ojos son mi amor.
Bueno, maestro, digamos que está Tom Lupo aquí en la sala.
Hola, Tom, querido.
Tom. Bienvenido, Tom. Que se lo puede escuchar de lunes a viernes a las 9 de la noche por esta radio, por así la radio pública. Maestro Mirta le pide Anclado en París.
Anclado en París.
Tirado por la vida de errante bohemia, estoy en Buenos Aires, anclado en París, puritidad de mala, bordeado de apremio, te foco desde este lejano país. Contemplo la nieve que cae blandamente desde mi ventana que da al bulevar, las luces rojizas con tono muriente. Parece en pupila te extraño mirar. Lejano Buenos Aires, qué lindo que ha de estar. Ya van para 10 años que me viste zarpar. Aquí en este Montmartre, pobur sentimental. Yo siento que el recuerdo me clava su puñal.
Qué lindo. Muy bien, maestro.
Muy bien. Animales hay por aquí pedidos de animales. Golondrinas le piden, por ejemplo. ¿Le tienen?
Sí.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante y viajera, querer de tenenda es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos, la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, bebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. Habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. Su anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, perversa de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Muy Bueno, maestro, Silvia Santopietro le pide, aunque sea alguna estrofa del tango El Tigre Millán.
El Tigre Millán. Bueno, no me acuerdo mucho, pero a ver. Picado de viruela bastante con noches. Mala suerte, pobre tigre siempre tuvo en cuestiones de corazón y del amor. Pues no era bien parecido y tercamente sufrido por la mujer que adoró. Nunca fue correspondido y ella al fin lo traicionó. Era el tigre Millán, picado de viruela, bastante morocho. Encrespado el pelo lo mismo que Monda.
Lo conozco. Hola Ale, buenas noches, le dicen Mirta y Luis de Quilmes. ¿Te animás a una zambita? La que más te gusta.
Ay, no sé cuál me gusta más, pero me animo a la zambita. Esta me gusta más. Esta zambita andariega viene llegando y se metió a la rueda como jugando, y se metió a la rueda como jugando. Venga y bailemos la samba repiqueteada, que ella se oye un bombisto por la quebrada, que ella se oye un bombisto por la quebrada. Vengo desde ahí Mogata para Piriquita, traigo una flor del aire de la Lomita. Churita.
Bueno, a ver, Manolo, por aquí le piden para Marila si trajo algo de Silvio. Sospecho que será Silvio Rodríguez o algún otro Silvio.
Ayer hice algo, pero bueno,
pues. Otro.
País libre, cual solamente puede ser libre en esta tierra, en este instante, y soy feliz porque soy gigante. Amo una mujer clara que amo y me ama sin pedir nada o casi nada, que no es lo mismo pero es igual. Si esto fuera poco, tengo mis cantos que poco a poco vuelo y rehago habitando el tiempo. Como le cuadra a un hombre despierto, soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad. Soy feliz, soy un hombre feliz, y quiero que me perdonen por este día los muertos de mi felicidad.
Yes. siglos que no escuchaba esa canción, querido amigo.
Bueno, vámonos con el Vaya con Dios.
Eso. Ahí está, que estamos, ¿eh? Como su nombre lo indica.
Para el amigo mexicano que se encuentra aquí, si es que ya no se fue.
Pinche cabrón, ¿dónde estás?
Solamente dos palabras. Gracias. Tu mejor opción.
Seguí en la radio pública.
Por Nacional, Argentina se informa.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 7 grados 6 décimas, sensación térmica 6 grados, humedad 86%. La presidenta Cristina Fernández reiteró que quiere un desarrollo que implique valor agregado. La mandataria destacó que en 2010 se alcanzó un crecimiento del 9% con un promedio en los últimos años del 7,6%. Explicó que crecimos 80% del PBI en estos 8 años con políticas que muchas veces no fueron entendidas y duramente criticadas. Al inaugurar una planta de biodiesel en Santa Fe, la presidenta sostuvo que hemos creado en la Argentina las condiciones macroeconómicas para poder reindustrializar al país. La Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó aumentar el límite de la deuda nacional en 2,4 billones de dólares. A cambio, la iniciativa republicana, denominada Cortar, Controlar, Limitar, impone mayores recortes fiscales. El proyecto tiene escasas posibilidades de sobrevivir en el Senado y podría ser vetado por el presidente Barack Obama. Fue votado cuando quedan 14 días para que Estados Unidos se quede sin fondos para cumplir con todas sus obligaciones, aunque tanto el Congreso como la Casa Blanca trabajan contrarreloj para impedir una suspensión de pagos. River transfirió al mediocampista Manuel Lanzini al Fluminense de Brasil. Fue cedido a préstamo por un año con una opción de compra de 15 millones de dólares. Lanzini, de 18 años, llegará hoy a Río de Janeiro para hacerse los estudios médicos y firmar el contrato. Cielo parcialmente nublado en la ciudad de Buenos Aires, temperatura 7 grados 4 décimas, sensación térmica 6 grados, humedad 86%.
Argentina está informada por la radio pública.
Un puente entre vos y donde quieras ir. Nacional, la radio pública argentina. Radio
Nacional Argentina
y FM 93.7 presentan Rosca Izquierda.
Al aire en 30 segundos, señor.
Radio Nacional presenta Alfredo Rosso y Rafael Hernández. Bienvenidos a Rosca Izquierda. De lunes a viernes, de 16 a 18, en Nacional Rock.
Música moderna en FM.